¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Carlos, buenos días. Mira, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, alerta de que el empleo y la vivienda están provocando que las generaciones jóvenes vivan hoy peor que la de sus padres. Cáritas Española está exponiendo los datos del último informe de la Fundación Foesa, que cifra en 9 millones de personas las que sufren exclusión social, la mitad de forma severa. Faustino Catalina.
Así es, Manuel Bretón ha destacado la desigualdad, la precariedad y la fractura social que se desprenden de este último informe FOESA como fruto de una sociedad desasosegada y fragmentada en la que aumentan esas diferencias que colocan a cerca de 10 millones de personas al borde de esa exclusión social, con la precariedad de los salarios y el acceso a la vivienda como principales problemas.
España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social, como has dicho. La clase media se contrae, desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores. Y tras dos décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado las brechas.
Y ante esta situación, ante este balance, el presidente de Cáritas Española ha pedido un pacto de Estado, también un cambio radical en las estructuras con salarios más dignos, ayudas a las familias y nuevos valores basados en la solidaridad y el cuidado por encima del individualismo.
E importante respaldo del abogado general de la Unión Europea a la ley de amnistía, al proceso del gobierno de Sánchez, pide a la justicia europea que no se oponga a su aplicación. Asegura que el borrado de la malversación y el terrorismo no choca con la normativa europea y dice que no se trata de una autoamnistía. Solo pone algunos reparos a varias disposiciones de la norma. Bruselas, Olga Rodríguez.
El abogado general considera que el plazo de 2 meses que la ley de amnistía da a los tribunales para aplicarla es demasiado corto, aunque no critica el fondo de la norma. Opina que no hay ningún vínculo entre el procés y los recursos que España recibe de la Unión Europea y tampoco ve obstáculo entre la Directiva Europea de Terrorismo y la ley de amnistía. Considera que la ley española cumple con los estándares del Tribunal de Derechos Humanos y añade que se aprobó en un contexto de reconciliación política, por lo que no constituye una autoamnistía. Con esta reflexión avala que la amnistía se aplique a los independentistas acusados de terrorismo. Cabe recordar que esta opinión no es vinculante, aunque sirve de guía para que el tribunal emita su fallo, una sentencia para la que todavía no hay fecha prevista.
Y en el Supremo, los últimos compases del juicio contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos relacionados con información tributaria confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es precisamente el abogado de Alberto González Amador quien ha sido esta mañana el primero en tomar la palabra. Patricia Rossetti.
El primero y continúa desde las 10 de la mañana. Interviene el abogado de González Amador. Gabriel Rodríguez de Ramos señala que la nota de la Fiscalía es un relato de la confesión de la filtración del correo electrónico. No era necesario publicar esos datos para neutralizar ningún bulo.
Esa redacción figura ya en el primer borrador de la nota que se termina antes de las 12. Es el mismo texto que se publica en la versión final de la nota. No era necesario, para neutralizar ningún bulo, de dónde había salido o dejado de salir la propuesta de conformidad y si se habría parado desde arriba. No requería de esto. Y sí era un relato público o institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del Ministerio Fiscal.
Dice el letrado que Sánchez Acera, la asesora de Moncloa, aplicó un sistema de blanqueamiento para utilizar un documento antijurídico contra Díaz Ayuso una vez filtrado y publicado en los medios de comunicación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española enfocada ya en el partido del sábado ante Georgia. Bruno Casar.
A esta hora tenemos en marcha la última sesión de entrenamiento de los de Luis de la Fuente, que esta tarde van a poner rumbo ya a Tiflis para ese encuentro del sábado ante Georgia, en el que España podría certificar ya su pase al Mundial 2026. Hoy pueden sellar billete la selección francesa, que juega ante Ucrania, y Portugal, que visita a Irlanda. En Elche tenemos en torno a 22.000 personas, informa Cristian Egea, para ver el entrenamiento de la selección argentina en el estadio Martínez Valero. Al margen, en el Español, carta abierta de Fran Garagarza, director deportivo, tras sufrir un infarto hace unos días, agradece el cariño que está recibiendo, se encuentra bien y siguiendo al equipo, aunque por el momento no sea in situ en los partidos. Y esta tarde, 8:30, Carlos Alcaraz juega ante Musetti, en juego el pase a semifinales de la Copa de Maestros.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 12 grados en el centro de la capital, hoy con máximas de 18 grados y mínimas de 9 y previsión de lluvia, también aviso amarillo en la zona de la sierra desde las 12 del mediodía y fuerte viento por la tarde. Precaución en las carreteras, precisamente por la lluvia. Un accidente está complicando la circulación en la M40 en Coslada, sentido A2, y en la entrada por la M503 en Pozuelo hay tráfico irregular. Hay circulación muy intensa en la entrada a la capital por Avenida de la Memoria, desde la Glorieta del Cardenal Cisneros a Reyes Católicos y Princesa. También problemas en Cristo Rey en superficie, Cea Bermúdez y José Abascal. Complicada la circulación en la entrada por la prolongación de O'Donnell y la Avenida de América y también en Gran Vía, Alcalá entre Sevilla y Banco de España, Atocha y Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos. Intenso también en Sagasta y Génova hacia Colón y en Alcalá entre Manuel Becerra y Goya, sentido centro. Escuchas Herrera en COPE.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Por fin empieza la magia de la Navidad. Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Alcampo, una Navidad encantada.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, naranjas de mesa de Huertas Españolas a 2,25 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Bueno, usted sabe que se está celebrando uno de los juicios más importantes de la historia de España. La primera vez que un fiscal general del Estado se sienta ante un tribunal, Tribunal Supremo. Y nos hemos querido preguntar, en Curiosidades de la Historia, hola Ana Velasco.
Hola.
¿Cuál y cómo fue el primer juicio de la historia? ¿Cómo aparece la justicia en España? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Qué eran los juicios a animales? ¿Juicios curiosos de la historia? Porque, Ana, si yo te pregunto, ¿cuál fue el primer juicio de la historia?
A ver, el primero no lo sabemos. O sea, podemos hablar de juicios documentados. Y el primero es del 1155 a.C., el llamado caso del asesinato Ramsés III, el juicio de Behem Mesut, que lo conocemos por varios papiros, porque sabes que los egipcios lo apuntaban absolutamente todo con los escribas. Se conoce por el papiro de Turín, por el de Rolling, por el de Lee. Y sabemos que a Ramsés III le dieron matarile y se montó en el Antiguo Egipto un bifostio muy grande, Alberto.
¿Ah, sí?
Y en medio de esta conspiración del harén real que tuvo lugar en Tebas, una de las esposas secundarias del faraón quiso matarle para poner a su propio hijo, pues aparte de que Ramsés III murió, se hizo un enorme juicio con un tribunal con 12 jueces en el que pasaron 40 acusados. Fíjate que el procedimiento judicial era bastante riguroso y de hecho los egipcios estaban muy contentos y era una cosa de las que les daba mucha satisfacción de decir, es que cualquiera puede pedir justicia ante el faraón, en este caso no ante el faraón porque había muerto. Entonces lo que se hizo fue un sistema judicial con este gran consejo y debo decirte que la mayor parte de la gente fue condenada al suicidio ritual. Esto igual a nosotros nos suena raro, pero era muy habitual que para evitar las penas de torturas, para simplemente que no hubiese un estado, digamos, egipcio en este caso, pues acusador, los acusados, los resultados culpables, fuesen condenados al propio suicidio. ¿Te acuerdas del episodio este de la muerte de Sócrates con Cicuta?
Sí, claro.
Bueno, pues es más o menos lo mismo, pero en versión realmente culpables, porque Sócrates pues fue un juicio falso, básicamente.
Oye, qué curioso, esto del suicidio es curiosísimo.
Sí.
Y una pregunta.
Sí.
Antes de los juicios con un procedimiento basados en leyes escritas y tal, ¿cómo se hacía justicia?
Bueno, claro, es que aquí tenemos que pensar en diferentes valoraciones de lo que era la justicia. Piensa que lo más normal era la venganza privada. Que sabes que hay un concepto este de la ley del talión, el famoso ojo por ojo.
Sí.
Que es, pues a ti te han quitado un ojo, pues tú quitas el ojo al otro y ya está. Claro, pero ya está, no es tan fácil, porque tú normalmente cuando te quitan un ojo no quieres quitar al otro uno, quieres quitarle dos. Entonces esto fue un refinamiento muy grande de lo que eran las venganzas, digamos, privadas entre clanes. De hecho, tú piensas que en la mitología clásica, lo habitual cuando hay una ofensa de honor, e incluso todavía hace muy poco tiempo con los duelos, la sangre lavaba las ofensas de honor. Entonces esto era habitual. ¿Qué pasa con la ley del talión? Que digamos que se mide y se dice, oye, a ti te han quitado una mano, pues tú solamente tienes que quitar la mano porque es igual. Luego otra solución que se hizo fue tasar, digamos, que hubiera una compensación, no solamente la venganza, y decir, bueno, pues la vida humana vale tanta plata, la no sé qué, te dan unas gallinas. Claro, ¿qué pasaba? Pues que imagínate, tú pierdes a alguien porque le matan y te compensan con 1000 ovejas, pues no te convence.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Y había otra posibilidad, que eran las ordalías, los juicios divinos, que esto te recomiendo que no optes a ello. Claro.
¿Por qué?
Pues porque
¿qué?
Si tú decías, has robado y eres sospechoso de robo, pues te vamos a tirar al río. Y si sobrevives, pues eres inocente. ¿Sabes?
Esto
coge unos hierros
hacíamos,
calientes
cuando,
y
como,
si no te quemas, eres inocente.
Como cuando hacíamos esto de estábamos en el cuarto con 15 años y si la encesto, apruebo.
Eso, pues más o menos, ¿no? Es mejor estudiar.
Oye, y cuando hablamos de derecho escrito, esto se explica muy bien en Sapiens de
Noah Harari.
Sí, Harari. Lo que pasa es que no sé si hay algo anterior al Código de Hammurabi.
Lo hay. La
lo
mayor
hay.
Parte de la gente piensa que lo más antiguo es el Código de Hammurabi, pero fíjate, el código es de 1750 a.C. Y hay otro, que también es sumerio, que se llama el Código de Ur-Nammu, que es del tercer milenio a.C., o sea que es bastante anterior.
Bastante anterior, sí.
Y no es que recoja un juicio ni cómo se hace, pero nos dice que había un procedimiento judicial, nos señala varios tipos de delito, nos cuenta qué sanciones tenían, pues imagínate, robar, tal, asesinar, tal, ¿no?
Uh-huh.
Y además nos cuenta que hay un juez y que se piden pruebas. Esto es la evidencia más antigua de un sistema de justicia estructurado y es un cambio brutal.
¿Y ya había interrogatorios y todas estas cosas?
Sí. Esto era muy habitual y también era muy habitual que hubiese tortura, porque claro, nosotros tenemos un sistema judicial muy distinto, que bebe sobre todo de la antigua Grecia, también de Roma. Pero el sistema, digamos, como nosotros lo conocemos, de que hay una acusación, cualquiera puede acusar o, digamos, como la fiscalía también, había delitos que se perseguían de oficio, tanto por los griegos, los romanos, en el Antiguo Egipto. De hecho, en el Antiguo Egipto había un concepto que era Maat, la justicia divina, que llegaba tanto en vida como en muerte y que era representada con una pluma. Tú sabes que todos los símbolos de la justicia son que es ciega y que tiene unos platillos. Bueno, pues los egipcios también veían eso, pero el alma tenía que pesarse contra la pluma, el corazón. Y si tu corazón pesaba menos, pues ibas al paraíso. Y si pesaba más, que era probable, pues no. Y había de todo, ya te digo, había interrogatorios, había pruebas, había declaraciones de testigos, había abogados, había visires que
Que había abogados, porque cuando nos vamos a Roma, y esto lo recomiendo, es una de las lecturas más deliciosas que recuerdo de Santiago Posteguillo, Julio César, no sé si ya va por el tercero.
Creo que sí.
el primer libro de Julio César en el que repasa su carrera como abogado,
sí,
en la que acusaba en los juicios públicos o privados en caso a corruptos muy, sí, muy poderosos, es delicioso. Sí. Pero si nos vamos a España,
sí,
¿de dónde vienen las togas de los jueces en España? Las pelucas que vemos en otros países también, como Inglaterra, ¿no?
Pues la toga viene de Julio César y la antigua Roma, de antes, en realidad. Tú piensas que los romanos, que eran ciudadanos, llevaban toga, porque era el símbolo de la hombría. De hecho, cuando llegabas a la adultez te daban la toga virilis, la toga viril, que era la toga adulta. Lo que pasa es que eran blancas. Como todos eran ciudadanos los que estaban en los juicios, porque la justicia no llegaba ni a las mujeres ni a los esclavos. Uh-huh. Claro, porque el concepto viene de Roma y de Grecia, pero realmente la aplicación es a partir de los estados liberales en los que todos los hombres y mujeres tienen los mismos derechos, ¿no? Y tienen las mismas cosas ante la ley. Y la toga esta, en la Edad Media, pasó también a la indumentaria eclesiástica. Y piensa que las universidades, igual que hacían estudios de teología, solían hacer estudios de derecho. Entonces, la toga, la blanca, quedó como parte, digamos, de la parte divina, y la negra se fue vinculando a la justicia seglar, al brazo laico. Uh-huh. Y a partir de ahí, de la Edad Media, con todos los doctores con la capa, con el birrete, tú piensas que la capa, el traje académico de la toga con el birrete y el gorrito es muy parecido a lo que llevan los jueces. Lo que pasa es que en España sabes que no hay peluca, pero por ejemplo en Inglaterra sí que llevan los jueces peluca y los abogados también.
¿Por qué?
A partir del siglo XVII, porque ya todo el mundo llevaba peluca, todos los caballeros lo llevaban por moda. Y entonces es un recuerdo de ese pasado, pero realmente lo que es antiguo y viene de la antigua Roma es la toga. Lo que pasa es que en vez de blanca pasa a ser negra porque da más aspecto de seriedad, está vinculada a algunas órdenes monásticas y sobre todo al contexto universitario.
Ya, oye, ¿y tú mandas mucho a la gente a hacer puñetas?
No, hombre, yo soy un amor. Pero...
¿Qué tiene que ver hacer puñetas con la justicia?
Pues mira, vamos a combatir también un bulo muy famoso que hay, que es que se dice en España que hacer puñetas viene de la expresión esta que mandaban a los presos a hacer las manguitas de encaje que las togas y las camisas tenían, que era lo fino y lo caro. Y se dice que son los presos los que lo hacían, y por eso cuando un juez decretaba a alguien pues pena de prisión, le mandaba a hacer puñetas, porque los trabajos forzosos eran parte antiguamente de la pena de prisión. No es verdad. Lo que es cierto, y esto se recoge así en todos los diccionarios, es que hacer puñetas, como era tan laborioso, lo hacían las mujeres, tanto costureras como monjas, era un sinónimo de perder el tiempo, porque llevaba tantísimo trabajo y se veía tan poco el esfuerzo que se empezó a usar con ese sentido. Lo que pasa es que con el tiempo empezó a ser algo despectivo. Vete a hacer puñetas, es decir, vete a ocuparte en una tarea que está de perder el tiempo y que no va a ser provechosa, porque al final es un adorno.
Ya, ¿Y por qué no hablamos de juicios curiosos o importantes a lo largo de la historia? Me has hablado del juicio de Sócrates, ¿no?
Sí, el juicio de Sócrates, fíjate también, el juicio del cadáver. En el siglo IX, el Papa Formoso pues fue desenterrado y fue juzgado en presencia porque se consideraba que había que lavar esos pecados. Fíjate que en la Edad Media es muy curioso que la gente tiene diferentes categorías, digamos, judiciales, pero ante la justicia divina, no. O sea, en el contexto de la Iglesia todo el mundo es igual. Y por eso desentierran al cadáver, le ponen allí en el centro de Roma, que había intentado ser papa ilegítimamente, y le juzgan como si estuviese vivo, porque ellos entienden que las almas de todos los cristianos son sometidas a ese juicio.
Ya. Qué curioso. ¿Y hay más?
Mira, por ejemplo, a mí un juicio que me parece tremendo en la edad contemporánea es el de Luis XIV. Sabes que está la Revolución Francesa y Luis XIV, con su esposa María Antonieta y sus hijos, intentan escapar en la fuga de Varennes en 1791. Que sabes que van disfrazados como de criados, de hombre del correo en una carroza con el amante de María Antonieta que les intenta sacar el conde Fernet. Les pillan y le acusan de traición. Le acusan básicamente de ser el rey, porque realmente es lo que le acusan. Le acusan de conspirar con las potencias extranjeras. Y el resultado es que le cortan la cabeza en la guillotina. Y esto va a ser el precedente de todo el terror revolucionario que va a asolar Francia en el siglo XVIII, que fíjate, para nosotros muchas veces es la justicia, la igualdad, la fraternidad y todo esto, y la verdad es que la Revolución Francesa esconde guillotina y sangre a tocateja.
Ya. Oye, ¿y los juicios contra animales, esto qué es?
Eran muy habituales en la Edad Media, ¿eh? Había dos tipos, civiles y religiosos. Los civiles solían ser contra animales que habían causado algún crimen. Imagínate, un cerdo mata a un niño. Que esto pasó.
¿Vale?
Un toro mata a un hombre, pues le juzgaban en un tribunal civil, normalmente pues con sus convecinos, le vestían de humano porque se consideraba que era como una persona que tenía voluntad y que tenía capacidad, y normalmente eran condenados pues a ser ahorcados o a ser muertos por la justicia, pero siempre vestidos como una persona. Y hay muchos, se conocen y no son falsos. Por ejemplo, el juicio al cerdo de Falaise en Francia en 1386, el juicio de los gatos de Ypres en Bélgica, que sobre este hay muchas crónicas, aunque quizá sea un poco más falso. Pero también hay juicios a orugas y a insectos, y estos eran religiosos. Porque eran juicios a plagas. Claro, que estaban asolando. Y tú piensas que en la Biblia muchas veces se hablan de plagas enviadas por Dios. Entonces lo que había, los curas, los sacerdotes iban allí, bendecían el terreno y ofrecían a las orugas o a las langostas o lo que fuese otro terreno donde podían irse, y decían, bueno, pues estáis excomulgadas básicamente. Y se pronunciaba de hecho un anatema contra los insectos. Es que ha cambiado mucho el mundo.
Ya, es tremendo todo. Lo de los juicios de animales no tenía yo ni idea, ¿eh?
Sí, sí, pues eran muy habituales en la Edad Media y se siguieron haciendo hasta el siglo XVIII. Fíjate que ya a partir del siglo XVIII empiezan otro tipo de juicios, que van a ser sobre todo los de asesinos, los de criminales. Juicios, por ejemplo, a mujeres, que van a ser una sensación en la época, porque se pensaba, y esto por ejemplo en España yo creo que se reivindica poco, la figura de Concepción Arenal, que sabes que es la visitadora de cárceles y que ella hace muchas cosas por las presas y por los presos en general, que dice, es que es muy curioso que las mujeres no tienen derechos en este siglo, no tienen derechos de ciudadanía, pero se enfrentan a la ley igual que los varones. Entonces hay que decidir, ¿no? O sea, las mujeres son seres de segunda y tienen unas características especiales, y entonces la justicia no puede caer con ellas con todo el peso de la ley porque no tienen las mismas posibilidades ni de educación, ni de trabajar, ni de nada, ¿no? Yeah. Y en este siglo XVIII y siglo XIX, los asesinos, por ejemplo, de envenenamientos, juicios a mujeres que hacen cosas que son reprobables, como Mary la tifoidea, que sabes que contagiaba el tifus. Era portadora, pero ya no tenía los síntomas. Entonces se la condenó a no trabajar en las cocinas para no contagiar el tifus, pero claro, no tenía otro trabajo y solamente sabía hacer eso. Las envenenadoras de maridos, que hoy, por ejemplo, en España esto durante mucho tiempo fue aborrecible, pero incluso en otros países en la actualidad, como Turquía, muchas mujeres gozan de la simpatía popular y no son normalmente condenadas a penas graves porque no es tan fácil acceder al divorcio, porque no es como en España o como en países que son más democráticos. Y esto antiguamente llamaba mucho la atención. Y luego, por supuesto, los juicios por corrupción. El que tú dices de Julio César con Dolabela, sí, es uno de los más famosos.
Claro.
Entre sus dientes afilados como sierras, me apresuro a darte un beso por si acaso se cierra. Prefiero morir, confeso, prefiero arriesgarlo todo.
Ana Velasco, que pases un feliz cumpleaños mañana.
Muchas gracias.
Y que nos vemos el lunes.
Eso es, lo celebramos. Un besito.
Sorpresas de la mañana, ahora con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Pues quizá haya sido una sorpresa, y hablando de juicios famosos, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la amnistía no incumple preceptos europeos en malversación y en terrorismo. Lo que pasa es que también dictamina que la ley de amnistía de Sánchez vulnera parte de la legislación europea. ¿Pero esto qué significa, Jorge Bustos?
¿Qué tal, Alberto? Pues más que una de cal y una de arena, es un 70-30 a favor del gobierno. Lo voy a decir así para que todo el mundo lo entienda rápidamente. Es decir, tal y como nos temíamos, tal y como Carlos y yo veníamos explicando esta mañana en el programa, el abogado general de la Unión Europea se ha inclinado por aceptar en lo fundamental la ley de amnistía de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque si te lees despacio la resolución, lo que dice es que hay algunas, digamos, reproches formales, le tira un poquito de las orejas en asuntos de forma, pero en lo fundamental la avala. En lo fundamental dice que no es una autoamnistía, dice que no choca con los intereses financieros de la Unión, que da unos argumentos a favor de defender que no estaba conforme con el derecho comunitario ni tampoco con la lucha contra el terrorismo. Así que, una vez más, la incomprensión desde Europa hacia los problemas de España pues se vuelve a confirmar. Es decir, es una buena noticia para el gobierno, una buena noticia para Puigdemont y una noticia mala para los que creemos en el Estado de Derecho y estamos en contra de los golpes de Estado en los Estados miembros.
Sí, no, sobre todo lo que llama tanto la atención es que no la describan como una autoamnistía, cuando
que parte de bastante
la amnistía la han escrito ellos. O sea que...
Ah, pero ¿quién es un abogado general? ¿Sabe más derecho que el Tribunal Supremo Español? En absoluto. O sea, son cargos a los que se llega pues trepando también por intereses políticos, en fin, y la gente no juzga asuntos lejanos de una península del sur del continente con la misma pasión que si sucedieron en sus territorios, ¿verdad? Sí. Pues esto es como las euroórdenes, en fin. No significa esto que vaya ni a recomponerse efectos políticos. Tampoco creo que vaya a recomponer las relaciones entre Junts y el gobierno.
Tampoco es vinculante, ¿no, Jorge? O sea, esto es una...
Tampoco es vinculante, pero digamos que marca por dónde pueden ir los tiros. Ha pasado pocas veces que vaya en contra de lo que dice el abogado general, luego la sentencia. Pero bueno, pues esto es lo que de momento conocemos y esta es la resolución de las cuestiones prejudiciales presentadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas.
Jorge Bustos, te dejo escribiendo.
Venga, voy a ello. Abrazo.
Creo, Tony,
sí,
que es una buena hora para tomarnos una tostadita, ¿puede ser?
Perfecto.
Sí,
pero
¿no? 11:26.
Hombre.
Hay que echarle algo a la tostada, pero sí, no cualquier cosa, no cualquier aceite.
¿Qué cosa le echas?
Es que tiene que ser oro bailén, por favor.
Hombre, por favor. Y además de esa tostada, de ese aceite oro bailén, te traigo un aroma, porque oro bailén es sinónimo de aroma, también de sabor, por supuesto, y de tradición. Oro Bailén está en plena producción de sus zumos de aceituna verde que aún conservan la fuerza del sol, la frescura del campo, porque cada variedad es un viaje. Picual, arbequina, ojiblanca, frantoyo. Deja que tu cocina hable con el lenguaje del aceite de oliva virgen extra. Oro Bailén. El nombre lo dice todo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Por fin empieza la magia de la Navidad. Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Alcampo, una Navidad encantada.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si en las próximas horas nota que la red de su teléfono móvil no le funciona tan bien o el GPS, la radio, no se alarme, pues no tiene nada que ver con un nuevo apagón, sino con los efectos de una tormenta solar que está golpeando la Tierra estos días y que se trata de una de las más intensas en los últimos años. Jorge Alcalde, amigo, ¿qué tal?
Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos pendientes, mirando al cielo. Bueno, realmente mirando ahora mismo en directo la página de la NOAA, que es la National Oceanographic y Atmospheric Administration en Estados Unidos. Es decir, el parte del tiempo, pero en vez del tiempo atmosférico, el tiempo cósmico, el tiempo solar. Sí. Y nos dice que todavía, a estas horas, se sigue notando en la Tierra los efectos de una tormenta solar catalogada como muy fuerte, que no sabemos cuánto va a durar y que ya está, bueno, pues notándose en nuestra atmósfera. Estamos muy atentos.
Pero esto se forma a partir de esas eyecciones en el Sol, de esas, uh-huh, de esos escupitajos de...
Sí,
de...
perfecto, lo ha hecho muy bien. Son escupitajos, eyecciones de masa coronal, de masa de la corona del Sol, de ese plasma que rodea la superficie de nuestra estrella y que periódicamente se hace más energético y lanza grandes cantidades a miles de kilómetros por segundo de materia y de energía a su alrededor. Y de vez en cuando esa materia, esa energía, va en forma de gigantescas bolsas o burbujas, o como queramos llamarlas, que llegan a impactar contra el campo magnético de la Tierra. Menos mal que tenemos ese campo magnético que nos protege de que esto nos haga daño a los seres vivos del planeta, pero sí que tiene interferencias con ese campo magnético y puede suponer, pues, algunos defectillos en la vida cotidiana de los seres humanos si esto dura mucho tiempo.
el hecho de que el campo magnético sea más débil en los polos de la Tierra es lo que hace que esas tormentas interfieran con la atmósfera y se formen las famosas auroras boreales, ¿no?
Las líneas de polarización de ese campo magnético convergen efectivamente en los polos, y por eso el fenómeno más habitual que provocan esta, esta relación entre las eyecciones de energía del Sol y nuestro campo magnético son las auroras boreales, que se ven sobre todo en las zonas polares. Pero cuando son muy grandes, estas auroras pueden verse en latitudes más al sur. De hecho, se han visto ya ayer en Estados Unidos algunas. Y cuando son ya excesivamente grandes, posiblemente tan grandes como la que estemos a punto de experimentar, puede interferir en las comunicaciones, puede producir algunos daños en los satélites e incluso apagones de luz. Bueno, no es lo que parece que vaya a ocurrir, al menos en España. Ya ha dicho el Ministerio de Ciencia y Tecnología en España que nuestra región en Europa es la menos expuesta a este caso en concreto, pero puede ocurrir en otros lugares del mundo.
Cuando se dice que está en nivel 3 de 5, ¿el nivel 5 de 5 cómo es de grave?
Bueno, el nivel 5 de 5 es el más grande, el que es, los niveles de unas tormentas solares se miden en función de dos parámetros. Uno, la cantidad de energía que sale del Sol. Eso se mide por otra escala, que es, tiene una serie de letras, ¿no? La más potente es X5.1, sería el momento en el que nos encontramos ahora. O sea, es muy potente la cantidad de energía que ha salido del Sol. Y luego la cantidad de efectos que produce esa energía en nuestro campo magnético, lo que es la tormenta magnética. El 5 es el extremo, el mayor peligro que puede causar pues fallas generalizadas en la red eléctrica, puede causar interrupciones en las comunicaciones, problemas en los satélites. Pocas veces hemos visto en nuestra vida, en lo que llamamos de vida, aunque sí en anteriores generaciones, un efecto de estas características. Pero estamos en 4, ¿eh? O sea que los riesgos son elevados, que puede haber algún tipo de interferencia en los sistemas de navegación o fluctuaciones en la luz. Bueno, hay que estar atento.
Bueno, pues están avisados nuestros oyentes. ¿Qué quiero hablarte de un asunto, Jorge, que me ha parecido interesante? Investigadores del Complexity Science Hub en Viena han demostrado en un estudio reciente que a más amigos, cuanto más amigos tenemos, más polarización social sufrimos. O sea, en otras palabras, más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido, en principio, contradictorio.
Es que es una gran paradoja, ¿no? Podemos pensar, bueno, si yo tengo muchos amigos, tengo más posibilidades de charlar con ellos, de dialogar, de tener diferentes perspectivas de la vida y enriquecerme con ellas. Pero claro, lo que ha hecho este estudio, que es interesantísimo, es analizar nuestros amigos, sobre todo nuestros amigos en las redes sociales, la cantidad de contactos que son gigantescas comparado con otras etapas de nuestra historia como seres humanos. Son los cientos de personas, los miles de personas que seguimos o que nos siguen en las redes sociales. Cuanto mayor es ese número de contactos, más riesgo tenemos de polarizar nuestra visión del mundo. Y pues, parece lógico, ¿no? Porque la culpa de todo esto la tiene el algoritmo. Entonces, al final, todos sabemos que nosotros navegamos por redes sociales o consumimos música o consumimos series de televisión en función de unas recomendaciones que nos da la propia máquina, ¿no? Y esas recomendaciones no hacen más que alimentar ya nuestro criterio sobre la vida. O sea, si a mí me gusta un equipo de fútbol, me salen más amigos que siguen ese equipo de fútbol, más jugadores de ese equipo de fútbol, más noticias sobre ese equipo de fútbol, y por lo tanto mi idea se refuerza en vez de contrastarse con una idea contraria, ¿no? Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio. A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario.
Es que fíjate lo curioso que es esto, porque volvemos a recordar que el ser humano es el único animal que no vive en función a su biología y a su naturaleza. Y el entorno también está marcado por la biología. Miremos las abejas, que se reúnen o que se forman en grupos de miles, ¿no? Y por ejemplo, el neandertal se formaba en grupos mucho menores a los del Homo sapiens, que tú decías ahora mismo, a partir de 150 ya como que empieza a viciarse la historia. Claro, es que el Homo sapiens en principio estaba diseñado o evolucionó para relacionarse en un entorno de 100, ¿no? Más o menos, bueno, o más grande.
Bueno, se suele decir que a partir de 100, hay una teoría, bueno, en neurología, que a partir de 100 nuestra capacidad de procesamiento de la información que nos llega de diferentes puntos de vista empieza a desvanecerse. No podemos procesar bien las relaciones sociales de más de 100 personas o individuos a nuestro alrededor, ¿no? Claro, el estudio este, que es de los años 80, del siglo pasado, hablaba de contactos reales. físicos. Pero cuando esto lo elevamos a contactos digitales, y esos contactos digitales están sesgados porque el algoritmo nos da solo lo que cree que nosotros queremos escuchar, ahí viene el problema, ¿no? De hecho, pues es obvio que para resolver este problema de polarización en el que evidentemente estamos todos inmersos en prácticamente todo el mundo, lo que habría que hacer, dicen algunos expertos, es, a ver si me sale la palabra, desalgoritmizarnos. Es decir, el antialgoritmo, el intentar generar estrategias de comunicación que no nos hagan unirnos a gente que es similar a nosotros, que es igual que nosotros, sino todo lo contrario. Dame, señor algoritmo, dame justo a alguien que escuche la música contraria a la que yo escucho, que vea las series más dispersas de lo que yo escucho o que yo veo. Y así podríamos enriquecernos mucho más.
Oye, me parece curiosísimo, ¿eh? Parece curiosísimo este estudio y quizás esté bien que para la próxima sección o cuando tú quieras, Jorge, hablemos de este nuevo fenómeno. Claro, ahora cada vez los vídeos de inteligencia artificial son más indistinguibles de los vídeos que hace cualquiera, ¿no? Y eso está haciendo que, claro, si tú no sabes qué es real y qué no, pues igual ya no te interesa tanto, porque cuando... Y yo creo que se va a producir un fenómeno interesante dentro del cerebro de la gente que va a decir, bueno, pues si ya lo que me veo en redes sociales no me conecta con la gente y al final eso es lo que le da sentido a la vida, voy a salir de las redes sociales. Es decir, el Internet antes era un escape de la realidad y ahora la realidad va a ser un escape de Internet. Eso, ver el funcionamiento dentro del cerebro pero tiene que ser curioso.
Volver al contacto, que es con lo que tú decías al principio, nos hizo seres sociales y seres humanos, volver al susurro, que hablaremos un día, si te parece la semana que viene, de cómo surgió la capacidad del ser humano de susurrar, de estar cerca del otro, y decirle algo al oído, no en la distancia, ¿no? Y volver a algo que a mí me gusta mucho decir, que es más clock y menos click, es más tiempo y menos darle al click de las redes sociales.
Mm. Qué curioso. Jorge Alcalde, amigo mío, un abrazo fuerte.
Pasa buen día. Hasta otra.
Hola, Mara Mate, buenos días.
Hola, Alberto Herrera.
Oye, tenemos que tratar un tema en cinco palabras, pero antes, ¿tú comes platos preparados?
Sí, algunos sí. Sí. Más que platos preparados, utilizo bases para hacer platos. Yo creo que también es una pequeña trampa. Pero sí tengo una amiga muy, muy, muy cercana que ella me contó, hace más de un año, año y medio, dos años, que ella compraba huevos ya cocidos. Y yo
diciendo,
no daba crédito. Porque no le gusta cocinar, no le gusta manchar. Mi amiga Katia tiene nombre y apellidos. Entonces ella dice, no me gusta cocinar, no quiero manchar. Un huevo cocido ya viene pelado, con lo cual ya me hago la ensalada y tiro. Y me sorprendió mucho porque dije yo, ostras, ¿qué pasa por la cabeza de alguien, ¿no? Para coger ese atajo? Qué interesante, ¿no?
Oye, podemos llamarlo... vamos a explicar la cultura del atajo en cinco palabras.
Exactamente. Hablamos de... Bueno, la cultura del atajo. Uno coge un atajo cuando necesita llegar antes a un sitio, ¿no?
Cuando no tiene tiempo, ¿no?
Cuando no tiene tiempo. Parece que estamos dando vueltas a lo mismo porque no tenemos tiempo. Al no tener tiempo no tenemos energía y sobre todo no tenemos ganas de hacer cosas que curiosamente nuestros abuelos o incluso nuestros padres hacían. Y es que España consume hoy más de 700 millones de kilos de platos preparados al año. O sea, es una barbaridad.
Es como un 50% más que hace solo 3 años, ¿no?
Exactamente, es una barbaridad cómo ha crecido eso en los últimos años. Y la pregunta a lo mejor no es por qué somos tan vagos, que también, sino por qué estamos tan cansados, Alberto.
Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a hablar de productos para vagos, de la cultura del atajo, y la primera palabra tiene que ser tiempo.
El tiempo, exactamente. Mira, he estado buscando un estudio de cuántas veces decimos al día no tengo tiempo. Y según la media, le preguntaba al chat GPT, así grosso modo, y me decía, entre el humor y la realidad, que decimos tantas veces al día, estoy cansado, no tengo tiempo, tanto como saludamos a la gente. Es decir, estamos utilizando una frase como no tengo tiempo, como si fuera nuestro saludo para que los demás no nos molesten.
Es curioso.
Es una cosa curiosísima. Entonces, claro, necesitamos esos atajos o esa economía del atajo. En un país con 49 millones de habitantes, decimos ese no tengo tiempo y lo que hacemos, evidentemente, Alberto, es comprar, por ejemplo, yo el otro día me sorprendí y dije, claro, es que he comprado un bote de judías verdes.
Bueno, pero a ver, yo también compro bote de garbanzos cocidos, eso para mí sí vale. Otra cosa es que te compre el... que tampoco está mal, ¿eh? Comprar, por ejemplo, Litoral hace unos de estos que son fantásticos, pero en fin, bote de garbanzos cocidos a mí me ahorra por lo menos tener que...
Claro.
Visto aquí, garbanzo y ponerlo en remojo.
¿Ves? Aquí abres un melón muy interesante, porque aquí no es la crítica del atajo en sí, sino por qué llegamos al atajo, porque para ti y para mí un bote de garbanzos cocidos o unas judías verdes nos parece normal, pero yo he visto siempre a mi madre cocer los garbanzos.
Claro.
Y he visto a mi madre pelar las judías.
Claro.
¿Tenía más tiempo que yo? No lo sé, mi madre tenía cuatro hijos, un marido, una abuela y un perro.
Es la clave, Mar, porque muchas veces quizá no tenemos tiempo, sino no encontramos el tiempo porque estamos... Y no lo encontramos porque quizá no lo buscamos lo suficiente. Y al final esto es cuestión de decisiones.
Exactamente. ¿Tú sabes cuántas veces estamos decidiendo al día?
Pues no tengo ni idea.
35.000 decisiones que dicen los neurocientíficos que tomamos. 35.000.
Son infinitas, ¿no?
Son muchísimas.
Son muchísimas.
Por suerte no todas son conscientes, ¿no? Las conscientes.
Entonces, o sea, la primera palabra tiempo, la segunda decisión, ¿no?
Decisión. Tenemos que decidir qué hacemos, si vamos en coche, vamos en autobús. Esas microdecisiones, yo esto no lo sabía y me resulta muy sorprendente,
sí.
Nos consume glucosa mental. Es decir, sí que es verdad que nos agota. A más decisiones, más cansados estamos, con lo cual dicen los expertos que si tenemos que tomar grandes decisiones, lo hagamos a primera hora de la mañana cuando tenemos glucosa. Ojo, os regalo este tip que he estado averiguando.
Pero me interesa escuchar más de esto.
Mira, dice Arancha Pisón, que es psicóloga, explica muy bien este dilema moderno de pelar la manzana o comprar la pelada.
Cada día tomamos miles de decisiones, algunas pequeñas, qué ponernos, qué desayunar, qué contestar. Otras ni siquiera las notamos, pero todas nos van desgastando. Nuestro cerebro, cuando se siente cansado, siempre va a buscar lo fácil, lo automático. Y es ahí donde entra todo esto de la comida. La comida lista, los productos que nos prometen ahorrar tiempo, los que no pienses, solo calienta. Pero en realidad estamos creyendo que escogemos comodidad, pero estamos eligiendo no elegir.
Esa frase me cayó a mí como una ficha.
Estamos decidiendo no elegir, es que buenísima.
Claro, porque puede haber algún problema para nosotros si simplificamos muchísimo las decisiones. No es que nos volvamos tontos, pero hay algo que no funciona y Arancha nos da la clave.
Cada decisión activa la parte más evolucionada del cerebro. El neocórtex nos permite pensar, crear, imaginar. Cuando dejamos de hacerlo, cuando todo viene hecho, entramos en un modo casi primitivo. Vivimos desde el instinto, no desde la conciencia. Para mí, esta cultura de la pereza, aunque parezca moderna, en el fondo es una forma de involución. Nos hace renunciar al esfuerzo, al pensamiento crítico y a la libertad. Así que sí, decidir cansa, pero no decidir nos apaga.
Oye, pues hemos hablado del tiempo, de la decisión y decía algo Arancha que me ha resultado, ha dicho la palabra comodidad.
Comodidad, exactamente. Y es que para muchos la comodidad ya no es un capricho. Es una necesidad, yo lo noto muchas veces.
Esa es otra gran frase, que la comodidad ya no es un... Y explica muchas cosas de nuestra sociedad, que es una necesidad emocional.
Es que el 95% de los consumidores, me meto en esta lista, mete algo listo para comer en la cesta de la compra. Porque anda que no me echo yo cremas de calabaza abriendo un bote.
Es que fíjate que lo que... Esto también es muy curioso, que lo que antes era pereza, ahora es lo que llaman los americanos el self-care, ¿no? El cuidarse a ti mismo para tener más tiempo.
Claro, lo que pasa es que aquí la crítica, entre comillas, es la que ponemos nosotros, esa línea. Comprarme una crema de calabaza ya hecha está bien, pero comprarme una manzana pelada está mal.
Es que ves, interesantísimo. Yo cuando veo, por ejemplo, una tortilla francesa envasada, muchas veces me echo las manos a la cabeza y digo, ¿hasta dónde vamos a llegar, no?
Claro, comprar para una fiesta de cumpleaños de unos niños unas tortillas españolas, una tortilla ya hecha y calentarla en el micro está bien, pero comprarme unos huevos fritos ya está mal. O sea,
¿venderá huevo frito envasado, Mar?
Sí, se venden ya, se venden. Los he visto y he dicho, no doy crédito, espero que esta yema esté buena.
Pero esto de la comodidad, o sea, la filosofía tiene que cogerlo por algún punto,
claro.
Porque es muy filosófico, ¿no?
La filosofía sabe decirnos cómo hemos llegado a comprar huevos ya cocidos o fritos.
Que compremos la cocina precocinada es un signo de nuestro tiempo por distintos motivos. Uno es el modelo familiar. Si cada vez más gente vive sola, es más improbable que la gente esté dispuesta a cocinar para uno solo. Otro más preocupante es el uso que le damos a los momentos no productivos de la jornada. En nuestros días o estamos trabajando, y ese es tiempo económicamente productivo, o estamos en tiempo de ocio, que también lo hemos profesionalizado yendo al gimnasio, consumiendo experiencias o viendo series en plataformas. Lo que cada vez tenemos menos son tiempos intermedios, destinados al cultivo doméstico y paciente. En el caso concreto de la cocina, hemos olvidado que cocinar o guisar, que dirían las abuelas, no es solo un proceso que termina con un producto comestible, sino que forma parte de un ritual esencial alrededor del cual se construyen los hogares.
Qué bien lo explica nuestro querido Diego Garrocho.
Es que es buenísimo, Diego. Y hay una cosa, ¿sabes que Rosalía lee mucho a Diego?
Sí, lo escuché otro día, no me extraña.
En una
es maravilloso. Oye, además, es que ha dicho Diego una cosa, el tiempo de ocio lo profesionalizamos, es decir, ya no tenemos tiempo de ocio.
Es tremendo, entonces tenemos tiempo. Tenemos decisión, sí. Tenemos comodidad. Uh-huh. Vamos a hablar del lujo.
Microlujo, porque es verdad que no todos podemos darnos un capricho enorme. Pero ¿y si yo me doy el capricho, por ejemplo, de hacerme unas palomitas en el microondas en lugar de ponerme a hacer palomitas? O, por ejemplo, eso que me facilita la vida, a lo mejor me compro unas migas que me hace falta comer migas y me las compro medio preparadas. Para muchos, eso es un pequeño microlujo que les hace tocar el cielo, sobre todo cuando necesitan descansar.
Claro, claro. Según datos europeos, tengo entendido que el mercado de comidas preparadas crece cada año un 5%. Yo no soy muy fan del tema, pero es verdad que cada vez crece más. O sea, es una realidad, un 5% cada año.
Bueno, mira, sí crece, que hay un montón de personas con las que he hablado que me han contado esto.
Yo compro una mezcla que venden de perejil y ajo picado. Lo compro porque es súper cómodo cuando te pones a cocinar, no tienes que ponerte a picar ni el perejil ni el ajo. Y sobre todo evitas que se te estropeen los ajos.
Hombre.
O no tener perejil fresco en ese momento.
Así es.
La base de ensaladilla rusa me facilita muchísimo el trabajo. A veces alguna tortilla de patata. Y luego hay una serie de ingredientes como por ejemplo el ajo picado, la cebolla picada o los pimientos picados, que los tengo siempre en el frigorífico congelados, principalmente por ahorro de tiempo.
Pues mi novia, por ejemplo, compra el ajo ya picado. Dice que le facilita la vida. Y mi padre compra los huevos ya cocidos. Que dice que para qué perder el tiempo cociéndolos si ya te lo dan hecho.
Yo compro el codillo de una tienda muy conocida que está ya hecho, porque así me ahorro el tiempo de hacer un codillo en una olla express, que bueno, que al final es casi una hora. Ya sé que me sale más caro, pero es un caprichillo.
Te voy a dar un consejo antes de la última palabra, ¿sí? Que es que Cascajares tiene un cordero. O sea, de Cascajares, de verdad que sí, lo metes directamente en el horno y es increíble lo bueno que está.
Hombre,
entonces,
claro.
Acabamos de hablar de microlujo, hemos hablado de tiempo, de decisión, de comodidad. ¿Vamos a hablar de cultura?
Claro, ahora hablamos de cultura, de cómo ha cambiado la cosa, porque hablas de Cascajares con un cordero buenísimo, pero claro, yo no me imagino a mi madre así. Hace ya muchos años, el recuerdo que tengo, Alberto, es mi madre y mi padre cocinando migas almerienses o las migas de pan. Entonces se dividía la tarea. Mi madre freía los pimientos y mi padre estaba, dale que te pego, a la sartén y a menear las migas. No era hacer comida como tal. Tenían ese tiempo para ellos dos, para disfrutar de un tiempo único, ¿no?
Pero es que fíjate, Mar, que a eso voy con lo de no buscamos el tiempo que queremos invertir en lo que queremos. Es decir, ahora mismo buscamos ese tiempo porque lo queremos invertir en algo que sea productivo, que nos haga felices, sobre todo.
Sí.
Pero es que el propio hecho de cocinar, en mi caso, por ejemplo, que yo un domingo por la mañana lo disfruto porque te viene uno, te viene otro, y compartes, y enseñas, y aprendes, y al final también es tiempo bien invertido. Esto entiendo que forma parte de la cultura de cada sociedad y también de cada individuo, ¿no?
Creo que ahí lo has acertado, ¿no? Es verdad que la vida nos lleva a esa velocidad, pero también pienso en esa gente que los domingos se dedica a cocinar para otros y darles amor, como haces tú, ¿no? Cuando te pones a cocinar. O cuando tú un domingo lo inviertes de manera lúdica para crearte lo que eran los tuppers, ¿no? Que vas a ir comiendo durante la semana. Pero es cierto que nos aboca esta rapidez de la vida pues a consumir productos que ya nos los hacen. No sé hasta qué punto hay una crítica en eso hacia cómo vivimos o no. Todavía no lo tengo muy claro.
Yo tengo un par de recetas más.
Sí.
A ver, ¿cómo te queda? Hay una de un ramen que hago, me encanta el ramen.
Escucha.
Es este caldo con fideíto y con carne y huevo y estas cosas.
Ese ramen tuyo, yo me lo he apuntado. Lo que pasa es que, fíjate, pensamos, uy, qué complicado.
Es que ¿sabes cuánto tardó la del ramen? 48 horas.
Es que claro, es que me voy al chino a la esquina, o sea.
Y el otro día también con mi hermano Pepelu,
¿sí?,
que hace unas carrilleras a la naranja, se pegó toda la mañana, desde las 10 de la mañana, bueno, nos lo cenamos a las 10 de la noche. Bueno. Pero es lo que te digo, mira, ese día estuvimos juntos, se vinieron los hermanos, claro, de Blanca, estuvimos todos juntos en la mesa, pasamos un día fantástico y al final es que es un plan de sábado para mí. ¿Tú tienes alguna receta que te guste cocinar?
Bueno, yo tengo un cumpleaños en breve, el fin de semana que viene, y sí, yo me encargo siempre de llevar las tartas de zanahoria, porque hago una tarta que me tiro en media mañana.
A mí me gusta lo blanquito, lo blanquito me gusta mucho.
Te hago un frosty de ese,
uf,
que te caes de culo, Alberto.
Amate, corazón, hasta la semana que viene.
Un beso fuerte, un beso. Alberto, adiós.
Ahora, solo si usted me lo permite, solo si me deja un momentito, vuelvo con María José a ciegas, con María José Navarro, y hablamos con David Arandete a las 12:30 de estas obras que está haciendo Trump en la Casa Blanca, que es algo bastante curioso, y de un tema mucho más crítico para él, que es su relación con Epstein. Parece que han salido algunos textos en los que Epstein decía que Donald Trump había encubierto algunas historias. Bueno, que nos lo cuente David Arandete. Pero antes, deme un momento.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Más información en amazon.es.
Pues porque quiero ir al teatro, a cerámica, al rocódromo, al mercado, de museos, a bailar, a pasear, a verla a las afueras, al fútbol, a conocer pueblitos. No me mires así, son motivos completamente válidos para comprarme el Mini Aceman. Mini Aceman, con espacio de sobra para todos tus planes por la ciudad. Desde 29.955 euros. Más información en tu agente más cercano.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Ahorrar es fácil si es Daikin.
¿Tirarme en casa todo el invierno con la calefacción encendida y sin pensar para nada en la factura de la luz?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, ahorrar es fácil.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahorra con las mandarinas de origen nacional.
A solo 1,89 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.